COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20, de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de la FM.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estamos haciendo la linterna en la calle, haciendo radio en directo desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol. Muy en breve, dentro de exactamente una hora, entrarán en vigor las medidas.
Pues sí, la verdad es que es una pena ver la Puerta del Sol sin nadie.
¿Cómo estáis consiguiendo aguantar los hosteleros?
Con mucho esfuerzo.
Arturo, junto con su hermano, son la sexta generación que lleva este negocio y admite que sin turismo, claro, les cuesta sobrevivir.
El frío siempre se vende menos, pero es que vamos a vender menos que menos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
El próximo lunes es festivo, es el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, y si hay una matriz en cuanto a actos institucionales, esa es la de la ciudad de Bayona. Bayona celebra la Hispanidad todos los años, lo hace en la medida de las inclemencias del tiempo, se ha hecho delante del monumento que se encuentra a los pies de el parador y en otras ocasiones también en las instalaciones del parador. Este año, debido a la pandemia, se van a reducir esos actos, al parecer, pero el ayuntamiento tiene previsto actividades para que ese Día de la Hispanidad pueda ser celebrado por los vecinos y vecinas de Bayona y por todas las personas que quieran acercarse a este concello. Mantenemos abierto el diálogo con el alcalde de Bayona. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, ¿cómo va a ser este 12 de octubre, el lunes?
Bueno, pues yo creo que va a ser, es cierto que en base a lo que veníamos haciendo habitualmente, bueno, va a ser un 12 de octubre diferente, donde, bueno, pues la intención del alcalde y el grupo de gobierno es trasladar esa festividad a la calle y donde, bueno, pues hacerla mucho más, que sea un acto no tan institucional y mucho más lúdico para que todos y todas podamos disfrutar de esa festividad, ¿no? Que
más popular, en una palabra.
Eso es, hacer partícipes a todos los vecinos y vecinas de este acto, ¿no? Yo creo que eso además será un objetivo y donde, bueno, pues en este caso lo vamos a hacer de otra manera, con diferentes actos y actuaciones también, haciéndole un guiño y no solamente un guiño, sino también un reconocimiento a las culturas de otros países de Hispanoamérica, que, bueno, con los que estamos relacionados directamente. Nosotros llevamos celebrando este acto desde hace 19 años y, bueno, creo que es el momento de que también le demos una vuelta de tuerca y hacerlo de otra manera.
Bien, por otro lado, esta mañana usted recibió a la delegada de la Xunta de Galicia para el área de Vigo. ¿Ha sacado algo limpio?
Bueno, sí. Primero, conocerla personalmente. Yo creo que además es bueno en Bayona, por lo menos, mientras yo sea alcalde, sea Marta, en este caso, cualquier otro miembro de la Xunta de Galicia, van a ser siempre bien recibidos. Estamos en un momento de que tiene que haber mucho diálogo. Estamos condenados a entendernos. Y la verdad que, bueno, pues muy contento de que haya estado. Y hemos hablado de diferentes temas, como puede ser, obras importantes que tenemos que llevar a cabo, donde esperemos que la colaboración de la Xunta se haga notar, ¿no? Entre uno de los casos concretamente es aquella famosa resolución que se hizo a primeros de año por parte de la Xunta de Galicia con respecto a la tercera fase de humanización de Sabarís, un tema que, bueno, pues a nosotros no nos ha gustado la manera de cómo de cómo se hizo, fue una resolución unilateral y que por lo tanto creo que debemos por lo menos nosotros iniciar o reiniciar esas conversaciones y retomar el tema para que llegue a buen puerto y esperemos que por parte de la Xunta de Galicia haya colaboración.
Bien, ¿se han intercambiado los teléfonos?
Pues sí, bueno, más que el teléfono personal, bueno, sabemos dónde estamos unos y otros y la verdad, así se lo he dicho, que Bayona es su casa y que tendrá siempre las puertas abiertas, o sea, que no hace falta ni siquiera que llame.
Bien, será bueno desde luego para las dos instituciones y en particular para Bayona mantener ese diálogo abierto con la delegada de la Xunta de Galicia para el área de Vigo, Marta Fernández Tapias, porque la fluidez en la comunicación permitirá desde luego que esos proyectos puedan salir adelante. Si no, tendrá que insistir el alcalde en la puerta de la Xunta a la hora de que se acometan esas obras comprometidas a la hora de ejecutar en el término municipal. Bien, esta mañana saltaba una noticia, alcalde, donde nos hablaba que Oleiro, Arteixo, Nigrán y Bayona son los concellos con las rentas más altas de Galicia. Ahí en Bayona paga todo el mundo, alcalde.
Bueno, por lo menos lo intentamos. No, sí, bien. Bueno, es una buena noticia. Es cierto que por lo menos como gobierno local tenemos que aspirar a mucho más y donde, bueno, lo que hay es que, digamos, crear el ambiente necesario, la situación, digamos, que se tenga que dar para que, digamos, todos los a las fuerzas vivas de nuestro pueblo nos sentemos, hablemos y nos marquemos ese futuro que o ese devenir que creemos que es en el que tenemos que trabajar, ¿no? Y poder, pues, a lo mejor llegar al top 1, ¿por qué no? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos y marcarnos un objetivo a medio y largo plazo para que esto pueda llegar a ocurrir y, como mínimo, también es cierto, no salir de esos primeros puestos.
Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, ¿el concello tiene que focalizar sus acciones a potenciar única y exclusivamente el turismo o tiene también en agenda otras posibilidades que puedan diversificar esa posibilidad de más ingresos para el concello y de riqueza, evidentemente, para una villa como la es Marinera?
Bueno, yo creo que hemos tomado una decisión, como muchas veces he dicho, hace 40 años posiblemente, o alguno menos, pero más o menos, que queríamos dedicarnos al sector servicios. Bien, eso pasa no única y exclusivamente para trabajar de cara a la gente de fuera, a turistas, sino que el Concello de Bayona y este gobierno lo que va a tratar es de sentar las bases para fijar población. Tenemos que marcarnos un objetivo para que en los próximos 20 años Bayona, pues de 12.000 habitantes que tenemos en estos momentos, 12.000 y algo, pues podamos, ¿por qué no aspirar los 15-16.000? Yo creo que eso es lo que tenemos, en lo que tenemos que trabajar. Por lo tanto, necesitamos hacer políticas de empleo, igual que también necesitamos hacer políticas de vivienda. Yo creo que en breve algo podremos anunciar al respecto e insisto, yo creo que eso es un tema que con todas las fuerzas vivas pues tenemos que generar y crear ese ambiente para poder hablar y discutir de las decisiones que tenemos que se tienen que tomar desde el gobierno local, pero que tienen que ser compartidas con el pueblo.
Bueno, pues vamos a esperar que esto sea así. Felicidades por esta posibilidad de verse en ese ranking top 10 de las rentas más altas de la provincia de Pontevedra, de Galicia también, por esa festividad del 12 de octubre y que esas previsiones que tienen culturales y musicales puedan entretener a todos los vecinos y a quienes se quieran acercar durante este fin de semana a Bayona. Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buen día.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Pero en ti debes creer. Cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda. Que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
COPE Vigo.
Estar informado.
Ahora la 1:30, nosotros de nuevo te acompañamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE Vigo. A partir de ahora puedes seguirnos en el 104.7 de la frecuencia modulada. Y todavía por delante nos aguarda la conversación con otro alcalde, en esta ocasión con el alcalde de Vigo, al que vamos a tener con nosotros en unos minutos para hablar de varias situaciones que se están produciendo en la ciudad, como es la colocación ya de esos adornos navideños que van a provocar un efecto llamada, pero ya veremos si el alcalde nos traslada que tiene controlado las formas, maneras y condiciones para que la gente que nos visite lo haga con plena seguridad y distanciamiento, igual que los propios residentes en Vigo y en el entorno, que vamos a disfrutar de esa Navidad para compartirla y que se puedan beneficiar también de alguna manera los comerciantes en un año tan complicado, que a lo mejor están aguardando a que llegue este tiempo navideño para poder tener alguna oportunidad de hacer caja y resarcirse de tantas dificultades que están atravesando. Esto será en unos momentos.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco dos préstamos que tendré...
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios, pero las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
There's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart.
Hoy en Mediodía COPE tenemos la oportunidad de mantener diálogo con el alcalde de la ciudad. Nos gustaría poder hacerlo con más asiduidad, pero bueno, circunstancias nos obligan a hacerlo en los momentos que considera el alcalde. Abel Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros aquí.
Bien, queda abierto ese compromiso para poder tener mayor presencia en COPE y poder explicarle a los ciudadanos cuáles son esas políticas que el gobierno municipal pretende para la ciudad de cara ya a los próximos meses. Pero hay un tema que nos parece fundamental, que debería exponer el propio alcalde, que es la sentencia que acabamos de conocer en los últimos días sobre las cajas de ahorro gallegas.
Bueno, es una sentencia que emite un auto, ¿no?, de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, de toda España, en la que deja claro que nuestra posición, defendiendo CaixaNova, pues estaba en lo acertado, ¿no? La sentencia y el auto dicen que todas las ayudas que hubo que darle, que costó 9.000 millones a aquella fusión, se debía a la mala situación económica financiera que tenía Caixa Galicia. Y dice más, el juez dice más, dice CaixaNova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia. Y por tanto, nosotros hicimos, yo hice una manifestación y nuestro eslogan, nuestro lema fue na defensa de Vigo, non a fusión das caixas. No queríamos la fusión, no era buena para esta ciudad, no era buena para los ciudadanos de esta ciudad. Y ahora viene un juez de la Audiencia Nacional de Madrid y nos da enteramente la razón y dice que a CaixaNova se le obligó a fusionarse, se le obligó. ¿Quién lo obligó? Feijóo, el presidente de la Xunta, que le obligó y que le obligó con una enorme fuerza y una enorme presión. ¿Y el resultado final cuál fue? Que por salvar Caixa Galicia hundieron CaixaNova y nos quedamos sin una caja de ahorros importantísima para esta ciudad, y pongo por caso para ustedes también, porque hacían tanto trabajo con las emisoras de radio y hacían tanto trabajo con la ciudad y al final aquella protesta y aquella indignación que tuvimos en la ciudad, pues ahora se corrobora, pero el presidente de la Xunta, el señor Feijóo, tiene que dar explicaciones y tiene que decir por qué obligó aquella fusión y qué lo conducía. Era partidario, era apoyar a Coruña contra Vigo, era apoyar a Caixa Galicia tratando de salvarla a costa de Caixa Nova, y el resultado pues fue el que vaticinábamos, hundió todas las cajas, y ahora no hay cajas como tal, hay un banco, y que le vaya bien, y estamos siempre dispuestos a apoyar, pero nos quedamos en la caja de ahorros de Vigo con lo que significaba. Y por tanto el señor Feijóo tiene que asumir sus responsabilidades políticas. Tiene una gran responsabilidad política de esto. No puede decir y echar la culpa al Banco de España, porque todos sabemos que el que hizo aquella auditoría de KPMG y dijo que era viable y que se tenía que hacer y estaba todos los días machacando y machacando y machacando a Vigo y obligó a aquella fusión para apoyar Caixa Galicia y Coruña, pues ahora resulta que hay un juez que le echa la culpa. Y tiene que asumir sus responsabilidades políticas.
Alcalde, ¿qué le está reclamando usted a la Xunta de Galicia con relación a la pandemia del COVID?
Bueno, yo primero quiero decir que en lo que tiene que ver con la pandemia yo no discuto nunca las decisiones de la autoridad sanitaria. No las discutí cuando era el Gobierno de España y no las discuto cuando es la Xunta. ¿Esté de acuerdo o no? Porque creo que no es momento y no es tema para polémicas políticas. Por tanto, todo aquello que haga la Xunta de Galicia yo lo voy a respaldar y lo voy a avalar en términos sanitarios. Y todo aquello que nos pidieron, desinfección, etcétera, lo estamos haciendo todo. ¿Qué le pido? Le pido, primero, que se haga cargo de los gastos de pandemia, porque el Gobierno de España le dio cuantiosos recursos a la Xunta de Galicia para cubrir esos gastos. A Vigo no llegó ni un céntimo, ni para la política social que pagamos nosotros, ni para la política parasanitaria que pagamos nosotros. Y segundo, ¿qué le pido? Información. Es muy importante tener la información de lo que está pasando en Vigo, pero no la tengo, no nos la dan. Y ahora dicen que nos la van a dar con mapitas de colores. No, no, no. Yo quiero los datos de cómo está la situación de la pandemia en la ciudad de Vigo, que es la primera ciudad de Galicia y la decimotercera ciudad de España. Y quiero los datos. ¿Para qué? Para cooperar, para que la policía, para que la vigilancia, para que Protección Civil, para que la desinfección se vaya guiando por estas actuaciones, para que nuestra actuación en la educación, para que mis consejos a la ciudad, para que todo vaya de acuerdo con lo que esté sucediendo en la pandemia. Pero el señor Feijóo no nos quiere dar la información, nos la tiene oculta. Se la da a un periódico, ese periódico la saca y de aquella forma, y por tanto veo que hay una decisión de no informar que es negativa. Pero si yo esos datos los quiero para trabajar y cooperar, y ahora parece que nos lo va a dar en colorines. No, no me lo den colorines. Yo sé leer números bien, ¿verdad? No somos analfabetos numéricos las alcaldesas y los alcaldes, y tenemos nuestros equipos técnicos. Queremos interpretar los datos para tomar las mejores decisiones en favor de nuestros ciudadanos.
Hablando de la situación que está viviendo la ciudad con relación al COVID, alcalde, la hostelería se está señalizando como el patito feo de esta película.
Bueno, yo no le llamaría así, ¿no? Pero es cierto que tenemos que tomar precauciones, y es cierto que en Vigo, para tratar de salvar la situación económica, primero, no damos nada por perdido, y el verano fue bastante bien, no damos por perdida la Navidad, y confío que vaya bastante bien, y todo con una importante seguridad COVID, porque estamos en los niveles más bajos de contagio de toda España, en Vigo, ¿no? Tenemos los mejores, afortunadamente, resultados, y nunca hay que cantar victoria, porque hay que seguir siempre muy atentos, ¿no? Pero es cierto que en la hostelería hay unas limitaciones de horarios que hay que respetar, hay unas distancias que hay que respetar, y yo hablo mucho con ellos, estuvieron conmigo el otro día, llegamos a algunos acuerdos, vamos a permitirles que establezcan en la calle instalaciones más consistentes para poder estar en el invierno al aire libre y por tanto mantener negocio. Se tienen que cuidar las distancias, yo veo que se cuidan, yo veo que ellos y ellas, hostelería, están atentos, y le digo a la ciudad que mantengamos esas distancias, ¿no? Pero no vamos a modificar horarios. Los horarios se tienen que mantener porque tenemos que mantener la cautela, y cualquier medida que yo tome que signifique exceso de confianza se va a pagar en contagios. Por eso no la voy a tomar, y por eso sigo diciendo que seamos muy prudentes. Yo voy a hacer una campaña, y también con ustedes, con las radios y con la COPE, para recomendar precaución, para recomendar prudencia, cautela, lavar las manos, usar mascarillas, distancia social, porque la pandemia está ahí y el virus ataca, ¿eh? El virus ataca.
Abel Caballero, ¿cómo vamos a vivir esta Navidad? Se está prácticamente ya abriéndonos los ojos con esas instalaciones de arcos luminosos, de distintos detalles, como esta mañana, ya esa primera instalación del paquete regalo en el arranque de la Gran Vía. ¿Un efecto llamada puede suponer un riesgo a la hora de convertirnos en una ciudad que reciba un buen número de visitantes? ¿Cómo vamos a compaginar esa posibilidad?
Nosotros recibimos un buen número de visitantes en el verano y fue bien, porque cuadriculamos las playas y tomamos medidas. Pues en Navidades también tomaremos medidas anti-COVID y las tenemos todas en la cabeza. Yo tengo en el plan, tengo diferentes escenarios: que la situación esté mejor, que esté regular, que esté peor, que esté muy mal, y por tanto una parte va a ser todo virtual, lo vamos a transmitir por streaming y vamos a recomendar todas las distancias, a tener las garantías, a tener las colas, vamos a acotar calles enteras, vamos a peatonalizar zonas enteras de la ciudad, y cuando está peatonalizado, pues ya cada uno se encarga de sus distancias. En los actos que hagamos tendrá que ser pues con sillas, con distancias, con aforos limitados, no, toda la garantía COVID, porque ahí ni una broma, yo ahí soy súper prudente, pero creo que nosotros ganamos un espacio muy importante, y es que cuando alguien habla de Navidad en España, todo el mundo piensa en Vigo. Y ahora empieza a ser también, cuando se habla de Navidad en Europa, todo el mundo piensa en Vigo. Y se empieza a ser, pues, New York Times, etcétera. Yo no quiero perder eso. ¿Por qué? Pues porque eso es muy importante. Primero, en cultura de la ciudad. Segundo, en publicidad de la ciudad. Tercero, en turismo de la ciudad. Y este año, aunque venga menos gente, que vendrá mucha menos gente, ¿verdad? Tendremos garantía, pero no quiero perder el nombre y que se asocie la Navidad con Vigo, porque es una fiesta tan bonita y tan nuestra, y yo quiero que se asocie con Vigo, porque tras este año vendrá otro y otro y otro. Y claro, imagínese usted lo que fue el año pasado, 4 millones de personas moviéndose en torno y en los 40 días 50 días en torno al árbol de Navidad, 4 millones. Esto no había pasado nunca en ninguna ciudad del mundo, que pasó de 0 a 4 millones. Pues este año habrá muchos menos, pero yo quiero que todo el mundo oiga hablar de la Navidad de Vigo, y los que vengan tendrán tratamiento, y los que estemos aquí tendremos tratamientos COVID 100% seguros. Y esta es la clave.
Alcalde, una última pregunta. A Vitrasa no se le puede permitir que los autobuses vayan con exceso de pasajeros. ¿Han tomado medidas?
Sí, absolutamente, ¿no? Y voy a movilizar toda la seguridad en esto, ¿no? Vitrasa tiene unas normas y las tiene que respetar. Y las normas de seguridad en los autobuses son muy estrictas. Y tienen que ser así, ¿verdad? Los autobuses, y en esta época, si las ventanillas van abiertas y hay ventilación, pues saben ustedes ahora que empezamos a ver que la ventilación es la clave, nos dicen los técnicos, y esto se tiene que poner en práctica en los autobuses de Vitrasa, porque yo quiero autobuses de Vitrasa 100% COVID seguros. Ventanillas abiertas, mucha ventilación, la distancia que marcan las normas, y efectivamente hubo un autobús en un viaje que no cumplió, y vamos a abrir un expediente y lo vamos a sancionar, como es natural, ¿no? Pero también quiero decir que mantenemos mucha atención sobre esto, y en general los autobuses de Vitrasa se están cubriendo bastante bien. Yo quiero que cumplan con excelencia, y es lo que estoy hablando con Vitrasa. Tienen que cumplir en su totalidad y al 100%, y si no, pues ya saben, lo sancionaremos.
Alcalde de Vigo, Abel Caballero, gracias por haber permitido a los oyentes de COPE escuchar las versiones sobre los temas que hemos abordado en la entrevista. Gracias y buenos días, alcalde.
Muchas gracias, muy amables.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio, y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana recibíamos una información que nos agradó bastante, porque desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia informaba el juez decano de Vigo, Germán Serrano, de que los casos ingresados en el juzgado de violencia disminuyeron en comparación con el año 19. Destacó también Germán Serrano que el órgano especializado en violencia de género cuenta con un psicólogo y una trabajadora social. Y además se quiso asegurar que las instalaciones y medios de este juzgado serán una prioridad en la nueva ciudad de la justicia de Vigo. Uxía Perdiz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, una noticia como esta yo creo que agrada a todo el mundo.
Pues sí, claro que sí, que agrada que se reduzcan los casos que llegan a los juzgados de violencia de género. Aún así, a mí me asusta la cifra. Recordemos que hasta el 30 de septiembre, que es hasta cuando se tenían los datos, el número de asuntos de entrada penales pasaron de ser, bueno, eran 787 y ahora, este año, han sido 712. Este en el caso de los asuntos penales. Los asuntos civiles pues han sido 65 en estos 9 primeros meses del año. Aún así, a mí personalmente me sigue pareciendo una cifra demasiado elevada, 712 casos penales más 65 civiles, y creo que bueno, que está en la mano de todos seguir denunciando y seguir dando pasos para erradicar esta lacra que tenemos en nuestra sociedad.
No cabe duda que es un lunar en medio de una mancha enorme, una mancha que tiene la sociedad en deuda precisamente con las mujeres, y que poco a poco hay que tratar con los medios que se puedan poner al alcance de los mecanismos que actúan en este sector, en este campo, a la hora de ir privando a estos desalmados, a estos desgraciados que atentan con las mujeres, que atentan a las mujeres en ocasiones de manera reiterada. Pero bueno, un dato pequeño, un dato diminuto que nos hace albergar esperanzas y pensar en que a lo mejor esta situación se puede reconducir precisamente con esas medidas que se puedan aplicar.
Pues sí, a ver, no deja de ser un dato esperanzador, por decirlo de alguna manera, que se haya reducido, principalmente cuando se ha dado una situación extremadamente dura que hemos vivido en la pandemia, y quizás muchas personas que sufren malos tratos, que sufren violencia de género, pues han tenido que convivir con las personas, con sus maltratadores, y este dato que deduce que se reducen los casos que llegan al juzgado, pues es al menos, como decimos, esperanzador. Es importante también el hecho de que se cuente con un juzgado preparado para ello, y que además se vaya a profundizar aún más cuando esté en marcha ya, cuando esté en funcionamiento la Ciudad de la Justicia de Vigo. El juez decano Germán Serrano, pues será una prioridad. Este va a estar ubicado en la planta baja del edificio del antiguo Hospital Seral, donde se está construyendo esa Ciudad de la Justicia. Y bueno, que sea prioritario es fundamental al final.
Bien, yo creo que compartimos todos esta noticia, compartimos que esos mecanismos se pongan a disposición de las personas que trabajan en este campo, que se vaya reduciendo poco a poco esta incidencia, y vamos a ver si mañana existe la posibilidad de poder hablar con Rosa Fontaíña, que es la líder de la asociación Rede de Mujeres Veciñais contra los Malos Tratos de Vigo, que lleva muchos años, yo diría varias décadas, peleando y tratando de contener una situación como esta en el trato con esas mujeres que sufren y padecen estas situaciones. Prioridad, sobre todo, desde el estamento judicial, prioridad también desde estos colectivos en la atención a estas personas, a estas mujeres fundamentalmente. fundamentalmente que son víctimas de los malos tratos. Te quería comentar también, Uxía, ¿conoce los datos de esa alfombra que de manera virtual han confeccionado los alfombristas de Pontareas a raíz de ese certamen internacional que desde Uriangato en México celebran estos días y que ha hecho referencia precisamente a lo que es la festividad de San Miguel Arcángel?
Pues sí, conocíamos que ya se está mostrando virtualmente el tapiz de flores con el que compiten en México, como decías. En él se muestra y recuerdan la simbología de San Miguel Arcángel, como dices, que además era un símbolo conjunto entre ambas zonas, con la balanza, que pesará nuestras almas, y la espada de fuego con la que derrota a los demonios. Está representado San Miguel Arcángel en ese tapiz.
Pues felicidades también a estos alfombristas de Pontareas, que merecen nuestro reconocimiento, que no lo pueden expresar en multitud como celebran cada festividad del Corpus, pero con motivo de esta participación en este certamen internacional, a través de las redes sociales se puede ver esa confección circular que han hecho para presentarse a este concurso. No solamente hay alfombristas en Pontareas, hay alfombristas en todo el mundo, hay mucha afición en Alemania, en Canadá, en otros lugares del mundo, que ahora mismo están compitiendo por ver quién confecciona la mejor alfombra. No todos aplican tampoco la teoría de Pontareas, es decir, realizar estas alfombras con flores, sino que hay quien utiliza serrín, que fue precisamente cómo nació este arte, y otras localidades como la Orotava, que suelen utilizar en distintas arenas. Pues esto es lo que os podemos contar en una conversación amena entre Uxía Perdiz y Antonio Bernárdez a esta hora de la tarde, después de haber escuchado al alcalde de Vigo. Os dejamos con una música que seguramente os va a agradar y llegaremos de manera inmediata ya a ese avance informativo. Gracias, Uxía.
Un saludo, hasta ahora.
Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar.
Y como llegaremos también alrededor de las 2 menos 5 a la actualidad deportiva que nos va a ofrecer Antonio Estévez, ya os podemos adelantar que hoy hubo rueda de prensa virtual donde habló el director técnico Felipe Miniambres del Real Cruz Celta y hubo preguntas de todos los medios, o sea que seguro que Antonio Estévez nos aporta alguna píldora interesante sobre esas preguntas y esas respuestas.
Sus problemas, ese que va por la vida con la razón siempre, sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Uxía Perdiz, ¿qué podemos contar a esta hora de la tarde?
Pues varios asuntos. En primer lugar, que los casos activos de coronavirus, una buena noticia, en el área sanitaria de Vigo se sitúan ya por debajo de los 400. Tenemos 390 en concreto, aunque se mantienen, eso sí, las hospitalizaciones. 16 personas están en planta y 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Más cosas. La Xunta vuelve a recordar que la ampliación del FEBI está pendiente de dos informes que tiene que emitir el Gobierno central. Así se lo ha explicado a través de una carta la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, al director del Instituto Ferial de Vigo. Y esta mañana también ha hablado el diputado Diego Gago sobre el sector del comercio y la hostelería en particular y sobre los autónomos y las pymes en general. Junto al portavoz popular, Alfonso Marnotes, han dado a conocer sus propuestas para ayudas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas en estos tiempos tan difíciles. Entre ellas, una bajada de impuestos y también una ampliación de los ERTE. Recuerdan que en Vigo hay 22.000 trabajadores que están afectados por esta situación. También esta mañana se celebró en Vigo el primer juicio por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma. La acusada aseguró que cruzaba un parque para ir a comprar mascarillas a una farmacia, pero tras haber solicitado el pago fraccionado de la multa que asciende a 600 euros, la acusación da por entendido que reconoce los hechos por los que fue multada y por la que fue sancionada por los agentes de la policía. Además, la mujer no aportó ningún ticket o otra prueba que demostrase que no se estaba saltando el confinamiento en aquel momento. Y por último, quiero avanzarte que el próximo 29 de octubre, jueves, la Concatedral Basílica, ya se me hace raro decirlo todavía, de Santa María acogerá la conmemoración del 50 aniversario de la creación de las 14 parroquias de Vigo. Será a las 8 de la tarde y estará presidido por el obispo, monseñor don Luis Quinteiro Fiuza, y en él también participarán los 14 párrocos de estas comunidades que celebran su 50 aniversario.
Uxía, te esperamos a las 2 y 20 en el informativo local. Gracias.
Un saludo. Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Aquí llega la sintonía del deporte y como habíamos avanzado, hoy hubo rueda de prensa virtual del Recu Celta y Antonio Estévez ahí estuvo. Antonio, buenos días.
Buenos días. Estuve escuchándola y viendo lo que ha dicho hoy Felipe Miñambres. Felipe Miñambres, el director deportivo, que es a quien el club ha puesto al pie de los caballos, con la que está cayendo. Ayer enviamos todos los medios preguntas al club y el club hoy se las ha transmitido al director deportivo, que ha dicho que el problema de no haber fichado es que el Celta estaba al límite, estaba a la capacidad máxima del límite salarial, que en el último momento, sin dar el nombre, se intentó fichar al delantero del Betis, el Loren, pero que el club sevillano cambió in extremis el plan de negociaciones, que puede llegar algún jugador que ahora mismo esté en el paro al Celta, no lo descarta, que este mercado para él no es un fracaso personal. Respecto a Vadillo, que él no es quien hace las alineaciones, que no cree que este equipo esté debilitado o esté más debilitado respecto al de la campaña anterior. En definitiva, querido Antonio, querido Tocayo, entonar el mea culpa tanto a nivel personal e institucional por todo lo que ha sucedido en este mercado de verano, pues no lo ha entonado Felipe Miñambres.
Pues muchas gracias, Antonio Estévez. Ya veremos cómo evoluciona la Liga, cómo evolucionan las jornadas y cómo evoluciona esta plantilla mermada, carente de efectivos del Recu Celta. Gracias, Antonio.
A ti.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time.
Escucha Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever.
Son las 2, la 1 en Canarias.